de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Pocas personas dudan ya de que los próximos meses van a ser durísimos para muchas familias españolas. Así lo reconocía este lunes la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advertía sin tapujos que los trimestres venideros van a ser complejos y complicados ante un escenario inflacionista más persistente y elevado de lo previsto.
Y está llevando a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo. Es decir, que tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada, y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Por ello, ha convocado una reunión para hoy con los agentes sociales con el objetivo de volver a abordar el pacto de rentas. El análisis de los datos macroeconómicos ya reflejan el impacto del conflicto bélico de Ucrania, así como la intensa escalada de precios que sitúa la inflación en niveles máximos desde hace casi 40 años. Según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC disparó su tasa interanual en junio hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985. Vamos a hablar en estos minutos con Albert Recio Andreu, es miembro del Consejo Científico de la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. También es profesor de Economía Aplicada, integrante del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Albert Recio, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bienvenido, al llegado.
Muchas gracias por acompañarnos. Hemos escuchado a Nadia Calviño hablar de inflación. Sí. Desde luego, últimamente corona la actualidad, pero hay otro concepto también que está surgiendo y es el de estanflación. Me gustaría preguntarle por qué es exactamente y qué es lo que implica.
Bueno, la estanflación es un proceso que se caracterizó en la década de los 70, porque el análisis normal pensaba que o la economía estaba parada o en declive y entonces no había subida de precios, o había subida de precios y la economía estaba en auge. Y la estanflación es precisamente que la economía está parada y los precios se disparan.
Uh-huh. Y eso es lo que tenemos ahora, podríamos decir, o estamos en proceso.
Podemos estar ahí. Y además hay una cosa que es muy parecida a los de décadas 70, que es el precio de la energía, ¿no? Uh-huh. En los 70 lo que parece, digamos, que generó este proceso fue los aumentos de precios provocados por la OPEP. Y ahora otra vez tenemos el tema de los precios energéticos, que seguramente están en el origen del problema, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, hasta la guerra en Ucrania, el análisis...
La guerra en Ucrania yo creo que perdone, pero no es lo que explica la inflación.
Ajá,
aunque la guerra en Ucrania es como tirar un barril de gasolina en un fuego que ya está ardiendo.
Uh-huh,
o sea,
claro.
Si usted mira, yo por ejemplo, que publico en una revista y ya una nota mensual de economía, empecé a hablar de inflación en septiembre pasado.
Sí, sí, claro. O sea,
que cuando no había guerra, ni se sabía si habría guerra o no habría guerra, ¿no?
Precisamente por eso le quería decir, claro, que hasta la guerra en Ucrania el análisis que había era que la inflación era temporal, porque, claro, quería matizar también, comenzó antes. Y le quería también plantear, pues, por qué comenzó a sucederse también la pandemia, imaginamos, tiene que ver con estas...
La inflación al final... son miles de precios que varían, ¿no? Y al final lo que el IPC es un índice sintético más mejor o peor calculado que recoge cosas que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, una parte del aumento de precios anterior en el sector de hostelería, porque había un cierto rebote, habían bajado mucho precios en el año de la pandemia y ahora como volvía el turismo, recuperaban. Uh-huh. Este me parece que es un tema que es secundario, porque primero no afecta a todo el mundo, hay mucha gente que no va a hoteles de vacaciones, y en todo caso es un gasto, digamos, que uno puede prescindir de él, ¿no?
Sí.
Y que tampoco afecta al conjunto de los precios, ¿no? Uh-huh. En cambio, que suba el precio de los productos energéticos, sí que es importante, porque al final el petróleo y el gas y tal, directo o indirectamente, entran en todos los productos, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
De hecho, ya hacía tiempo que los economistas ecológicos, y algunos científicos naturales venían avisando de que lo que hay posible detrás de esta subida de precios energéticos es el declive del petróleo. Uh-huh. Y estamos en un el crecimiento económico está superando los límites del planeta, y esto al final acaba pesando en que se agotan determinadas materias primas, o que se genera efectos invernadero que afectan a la producción agrícola, y que posiblemente ellos estaban avisando que esto iba a ocurrir. Uh-huh. Y entonces es posible también que haya otros elementos, ¿no? Al final, hoy, tal como están configurados los grandes mercados mundiales, son enormemente, hay componentes especulativos muy fuertes, ¿no? Porque todo está en manos de fondos financieros y mercados de futuros, y entonces ahí es posible que en esto también hay un componente de este tipo de especulación futura con los precios, que lo que hace es que atiza el problema, ¿no? Pero yo creo que el núcleo está ahí, y que si se quiere actuar sobre la inflación, hay que pensar en este tema y no en un tema general de subidas de precios que nos despista mucho, ¿no?
Sí, claro, porque eso podría decirse que es la punta del iceberg, ¿no? Tenemos que mirar qué hay más abajo para atajar ese problema.
Claro.
Es una macroestructura lo que hay debajo, como nos está...
Bueno, una estructura productiva que tiene sus... que es muy complicada y que tiene muchos defectos. Pensar que podemos crecer indefinidamente, como sigue pensando la ministra de Economía y la mayoría de mis colegas, es insensato, por el simple hecho de que detrás del crecimiento hay uso de recursos. Si el planeta Tierra tiene unas dimensiones y tiene unas características, no podemos crecer más de lo que da el planeta, y las indicaciones es que ya hemos crecido por encima de lo que el planeta exige. Pues esto al final acaba generando efectos secundarios diversos que están viendo mejor los científicos naturales que nosotros. El cambio climático, el agotamiento de determinados recursos, el problema de la biodiversidad. Ahora mismo, cuando he entrado, estaban hablando de Doñana, ¿no? El problema de Doñana es cambio climático.
Sí.
Y seguramente sobreexplotación de recursos por una parte de la agricultura de la zona, ¿no? Que también sabemos que existe. Entonces, claro, seguir pensando que podemos hacer las cosas igual cuando hay demasiados indicios de que esto es insostenible, pues uno de los efectos económicos será la inflación.
Mm. Bueno, también le quería preguntar a Albert Recio sobre las medidas anticrisis que están poniendo sobre la mesa el gobierno central para, bueno, atajar esta situación, porque no podemos olvidar que esto está afectando sobremanera a las familias, a la cesta de la compra, algo tan importante y básico como la alimentación, que bueno, es basamento para ese sustento de la vida. Sin alimentación pues no hay nada. Entonces, bueno, ¿qué opina acerca de esas acciones, de ese escudo social que se está implementando?
Yo creo que primero, cuando hablamos a las familias, hay que ver. Hay unas que son muy pobres y unas que son muy ricas, ¿no?
Mm.
Y por tanto, el impacto de la inflación no es lo mismo alguien que tiene una renta, pues no sé, alrededor de 2.000 euros, que un 10% es devastador, alguien que tiene una renta de 3.000 euros, que no digo que no va a ser afectado, pero de lo que sabemos de la distribución de la renta en los últimos años, hay un estudio hace poco, publicó Forum Caixa, la mitad de la población española más pobre es la que ha perdido mucho en los últimos 10 años.
Uh-huh.
Y en cambio el 1% más rico ha ganado mucho, ¿no? Esto quiere decir que tendríamos que preocuparnos sobre todo por ese 50%, que claro, es la mitad de la población. Lo que ha hecho el gobierno, yo creo que algunas medidas están bien, ¿no?
Sí.
Por lo de las 200 euros, el aumento del IMV y de las rentas básicas, temo que será insuficiente por dos razones. Una, porque yo creo que no coge el límite este del 50%, coge un nivel más bajo. O sea, por tanto, hay gente que está perdiendo y que está un poco por encima de este mínimo y que también requiere ayuda. Y la otra, porque por lo que conocemos tanto de la implantación del ingreso mínimo vital o de rentas básicas, yo por ejemplo sé en Cataluña, que deja mucha gente fuera que debería tener derecho a tenerlo, ¿no? Por lo tanto, a veces no es la medida, sino cómo la aplicas, ¿no?
Sí.
Y ahí yo creo que hay mucho margen de mejora.
Sí, bueno, claro, está la medida en sí, puede ser una buena idea, pero luego tiene que
agilizarse
los procesos para que llegue y recale,
claro,
donde tiene que...
Claro, y entonces este yo creo que es una cosa que... Claro, para políticos es muy fácil llegar a Consejo de Ministros y aprobar una norma, ¿no? Después esta norma, ¿cómo se aplica? Y ahí yo creo que hay... los sistemas generan mucha gente que debería poder recibir la ayuda y que por trabas burocráticas, por falta de información, por muchas razones, no llega. Y esto nos tendría que preocupar mucho, ¿no?
Sí, ese cuello de botella. Albert,
claro.
Recio, otra apuesta del gobierno central es el pacto de rentas. Hoy se reúne con los sindicatos y patronal para retomar la negociación. A su juicio, ¿cuáles son las claves para que funcione? Si considera que podría ser esto pues una herramienta aliada para salir de esa dicotomía salario y precios, al menos por mitigar esto primero, aunque, como nos ha contado, tenemos que hacer una buena lectura sobre todo lo que está produciendo esta situación.
Pues bueno, pacto de rentas es, a ver, siempre es mejor tener una salida donde se minimicen daños y se acuerde que el mercado es descontrolado, ¿no? Lo que pasa es que el pacto de rentas hay que tener muy claro de qué hablamos, ¿no? Claro, porque muchas de los pactos de rentas acaban siendo pactos sobre salarios. Hay una razón muy muy clara para explicar esto. Los salarios se fijan por convenio colectivo, básicamente.
Uh-huh.
Claro, por tanto, los sindicatos pueden negociar. Pues en lugar de aplicar un 10% de aumento, negociamos un 6% de aumento. Las rentas del capital no funcionan así. Los precios varían de uno en uno y no hay un mecanismo de control de precios, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, un pacto de rentas, desde mi punto de vista, el que fuera realista, que además tuviera en cuenta que llevamos 15 años donde los salarios han perdido poder adquisitivo, los salarios de la mayoría de la población, donde ha aumentado las ganancias del capital por encima de los salarios,
uh-huh.
Si el pacto de rentas va a ser otra devaluación salarial, empeoramos las situaciones de desigualdad que tenemos en el país, ¿no? Y beneficiamos a los que ya se han beneficiado con la antigua reforma laboral y con las políticas que practicó el gobierno del PP en los años anteriores.
Uh-huh.
Por tanto, para mí una política de rentas que fuera seria, que fuera... todo el mundo debería perder, se debería garantizar que los más pobres, los que están debajo, pierden menos y que los otros no se benefician. ¿Cómo? Bueno, pues igual poniendo algún impuesto sobre beneficios extraordinarios o acordando que permitiera al gobierno hacer transferencias de rentas hacia los sectores más pobres.
Uh-huh. Y hablando...
Si solo se queda en un pacto salarial, volvemos a reforzar lo que llevamos 15 años o 20 años haciendo, que es aumentando las desigualdades, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, decía usted, igual la creación de un impuesto, hablando de los impuestos en general, ¿no? ¿Qué hay de la bajada de tributos? Es algo que también entra en juego porque...
A mí me parece criminal.
Sí, es que el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,
fue
lo primero que propuso cuando dio relevo a Pablo Casado. Se lo propuso al gobierno central.
Bueno, lo le van proponiendo durante... Es un disco rayado que se repite. Yo sé, una vez ya lo comenté, que ser economista del Partido Popular es sencillo porque no tienes que darle vueltas a las cosas, ya tienes el eslogan y lo repites.
Además, primero, permítame, matizo, masiva bajada de impuestos.
Claro, fíjense que El otro problema que tenemos ligado a todo el tema de la inflación es el del endeudamiento, ¿no? El país, ¿no? Digamos, si los precios suben, si bajamos impuestos, este endeudamiento sube, ¿no? Entonces, el endeudamiento se recorta, el endeudamiento público se recorta por dos cosas. Se recorta o rebajando costes, reduciendo gastos o aumentando impuestos. En la crisis anterior dominó esta segunda posición, siendo España un país que está a nivel impositivo por debajo de la media europea, claramente por debajo de la media europea. Y en la crisis anterior, que se impuso los planes de ajuste de rebaja de gasto social, no solo en España, en Grecia, en Italia, en muchos países, ahora hay bastante consenso académico de que esto fue un desastre. Ajá. Socialmente fue un desastre y que era mucho mejor haber subido impuestos, ¿no? Entonces el Partido Popular propone volver a lo que ya se hizo anteriormente, sí. Recortar gastos y aumentar el desastre en la sanidad, en la... Es que,
nos, sí, claramente los servicios públicos se ven mermados.
Claro, entonces además la rebaja de impuestos, como se ha visto con la rebaja del impuesto a la gasolina, ¿no? Al final se lo han acabado comiendo las empresas, porque rebajas el 20% el impuesto del precio de la gasolina y los precios suben y se lo comen ellos. O sea que es el problema es que es un tema muy demagógico, que parece que engañe. O sea, primero cuesta a la gente que sepa que pagamos menos impuestos que en la mayoría de nuestros países del entorno. También por eso tienen mejores. Si usted mira el ranking de bienestar en el mundo, los nórdicos, y que son de los países, son los que tienen rankings de bienestar más altos, sí, porque tienen mejores servicios públicos y mejores prestaciones.
Desde luego, es un tema bastante complejo con muchísimas aristas. Albert Recio Andreu es miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Igualmente, Dios.